your number, number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking all, taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. El camino de Agar, acompañando en las rupturas. Un programa dirigido por el padre Emanuel Calo y Conchita Martín.
Queridos amigos, les damos nuestra más cordial bienvenida a este su programa en Radio María, El Camino de Agar, acompañando en las rupturas. Como siempre, en el estudio de nuestra emisora de la Virgen, el padre Emanuel Calo y una servidora, Conchita Martín. Emanuel.
Buenas noches, Conchita.
Buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes. Estamos ya en el mes de marzo, el mes de las vocaciones, el mes de San José. Y nada, en el seminario lo vivimos de una manera muy intensa, muy intensa. Hemos tenido un torneo de fútbol, vamos ahora a tener la campaña vocacional y como este año la Semana Santa viene tan pronto, pues ya después de la campaña vocacional, pues empezamos con el Tríodo Santo y la Semana Grande para los cristianos. Así que feliz, feliz, muy feliz.
¿Y la fiesta propia de San José?
Y la fiesta propia de San José, claro que sí, que es dentro de una semanita.
Pues bien, hoy vamos a desarrollar un programa fascinante con un invitado de lujo que nos va a esclarecer para entender muchas cosas en nuestra situación de ruptura matrimonial. Vamos a hacer nada menos que un análisis del significado del amor. Ese es nuestro tema de hoy. Y como siempre nos quedamos cortos de tiempo y tenemos ganas de presentarles a nuestro invitado y dejarle, por supuesto, hablar, vamos rápidamente a ponernos, como siempre, lo primero en presencia del Señor.
Señor, confío plenamente en tu amor y tu misericordia. A través de tu palabra me siento amado, perdonado, sanado y liberado. Estoy dispuesto a seguir abriendo mi corazón, para que en él manifiestes todas las gracias que tienes preparadas para mí. Hoy te suplico que me des la fuerza para saber enfrentar y luchar contra todas mis tentaciones y adversidades. Abre también mi mente. Quiero tener ideas claras en mi cabeza que den como resultado obras y acciones para bien de mis hijos. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré la forma de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendición. Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración.
Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no.
Si hay una realidad que une a las personas y es el cemento de una sociedad bien constituida, es nuestra capacidad de amar, pero de amar con un amor bien entendido, con un amor con mayúsculas, podríamos decir, algo que si bien está al alcance de todos, luego trasladado a la realidad, vemos que hoy en día es lo más pisoteado. Y es que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número total de demandas de disolución matrimonial es, por desgracia, y esto es una realidad palpable y observable ante nuestros ojos, que cada día es más creciente. Entonces, ¿a qué puede deberse esto? Para hablar de ello y hacer luz sobre esta dimensión esencial del humano y a partir de nuestra condición sexual, nos acompaña en el estudio Fernando López Luengos. Buenas noches, Fernando, y gracias por esta visita tan extraordinaria.
Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí.
Qué bien. Pues tengo que decir que Fernando López Luengos es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, católico comprometido, casado y padre de 4 hijos. Actualmente es presidente de la Asociación de Profesores Educación y Persona, una asociación desde la que ha llevado a cabo una tarea de difusión de los valores centrados en la persona, así como una denuncia de las intromisiones ideológicas en el sistema educativo. Es actualmente, además, jefe, si lo digo mal, Fernando, me corriges, jefe del Departamento de Filosofía y profesor en el IES Alfonso X el Sabio de Toledo, ¿no?
Sí, así es, sí.
Tarea que llevas a cabo desde hace ya más de 30 años,
sí.
Y bueno, es autor de varios libros, pero el que hoy nos ocupa es el titulado El problema del amor, un breve ensayo a modo de guía publicado en octubre del 2021, en el que explica cómo funcionan y se desarrollan la afectividad y el amor en sus diferentes dimensiones y etapas, una tarea para la que se apoya en grandes maestros de la psicología y la espiritualidad, como María José de Ben, José Rivera o Juan José Rubio, entre otros, así como en un trabajo de profundización personal en el ámbito de la neurociencia, la psicología y la filosofía, que nos aporta luz sobre la cuestión del amor. Fantástico. Fernando, entonces voy a empezar fuerte.
Al grano.
Sí, al grano. En tu libro abordas situaciones en las que la inmensa mayoría de los lectores, y en nuestro caso, pues nuestros oyentes, nos podemos ver muy reflejados. Con todas tus reflexiones buscas que identifiquemos qué nos hace actuar de una manera o de otra para, y según tus palabras, así llegar a gente a la que he visto con ansia de luz sobre temas tan confusos como la propia psicología y el amor, ya que las deficiencias en nuestro psiquismo actúan como obstáculos para el amor y las deficiencias en el amor delatan las carencias de nuestro psiquismo. Fernando, ¿el amor es un problema? ¿Es una asignatura pendiente?
Claro, precisamente en ese resumen se comprende la idea esencial, ¿no? Algo en lo que la mayoría de la gente no cae en la cuenta, ¿no? La gente concibe el amor como un remedio, como una solución. Pues uno está solo, pues desea ser querido o pues se siente atracción y ya está. Piensa en el amor, pero como, eso sería un sucedáneo, como un parche, ¿no? Cuando realmente uno no debería plantearse el tema del amor hasta que uno no está construido psicológicamente. Porque el amor no es un fenómeno psíquico más, ¿no? Sería como la plenitud, la suma y el resumen de todos los procesos psíquicos, ¿no? Pues el organismo está diseñado con varios niveles, ¿no? Hay un nivel animal, un nivel vegetal inferior, un nivel racional. Y el amor lo que hace es integrarlos todos. Por lo tanto, cuando uno llega a la plenitud de la psicología es cuando puede a comenzar el amor. Y viceversa. Cuando uno no está integrado, entonces busca una compensación afectiva en alguien. Y ese es el origen del germen que luego pues va a acabar destruyendo una relación, ¿no? Porque el enamoramiento, pues sí, es una cosa, es maravillosa y a todo el mundo le puede suceder. Todo el mundo está preparado para enamorarse, pero muy pocos están preparados para amar.
Wow. Pero una solución que propones ante las crisis afectivas, que como dices, están ancladas en una afectividad mal construida, fruto de afectividades dañadas o inmaduras, y lastran, bueno, luego toda relación, no es cambiar de pareja, sino cambiarse a uno mismo.
Claro, pero es la misma línea que eso, sí, sí.
Claro, pero esto no deja de ser una tarea de dos al final, es decir, dos no discuten si uno no quiere, y muchas veces las cosas no salen porque uno de los dos no entienden esto de la misma forma y decide ir por libre y romper. En ese caso, ¿cómo podemos hacer partícipe o hacer entender a nuestra pareja de la necesidad de trabajarnos a nosotros mismos, de un cambio personal cuando estamos sumidos pues en tanto conflicto? Y por otro lado, de lo que no nos damos cuenta es que no cambiar lleva seguro a repetir con otro los mismos errores, pero nos metemos en otras relaciones.
Sí, previamente yo veo el problema ahí. Muchas personas con las que hablo, ¿no? Siempre te plantean, mi hijo tiene este problema, ayúdame porque él está mal, mi marido tiene este problema, no me hace caso. Y son problemas objetivos, son reales. Estoy hablando de alcoholismo, estoy hablando de adicciones, estoy hablando de pues un comportamiento de hiperactividad que le hace fracasar en los estudios. Sí, pero en muchos casos, cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, viene una madre agobiada con su hijo, ¿no? Que no estudia, que no, y la mujer está absolutamente agobiada. Entonces resulta que la pregunta es a ella, ¿y usted cómo está? Y yo, pues lo estoy pasando mal. Obvio, hasta aquí, pues normal. Pero, ¿cómo está de mal? Entonces resulta que en cuanto empiezas a pinchar y a tirar, ahí empieza a salir pues todo lo que hay dentro, una frustración, una impotencia, y descubres un problema previo al problema. Quiero decir, si el problema era el supuesto hijo, el marido, lo que sea, hay otro problema. Y entonces lo difícil es decir, vamos a ver, aquí hay dos problemas, hay que separarlos. Y hay que empezar por el suyo. En muchos casos, antes de arreglar a tu pareja, tú te tienes que estar arreglado. Yo tengo muchísimas experiencias, dependerá cada caso, obviamente, para eso viene bien una tercera opinión, una persona o un profesional o alguien que tenga un poco de criterio para desde fuera ver dónde está el problema. Pero en muchos casos, el problema comienza en uno mismo. Es decir, yo no estoy sabiendo vivir la problemática de esa persona. Yo me ha pasado varias veces, madres con el hijo, madres con el marido, y decirle, es que tú no estás bien. Y cuando esa persona se ha tomado en serio empezar a cuidarse, en el sentido psicológico, en el sentido espiritual, bueno, también hay gente que sin la experiencia de la fe recurre pues a la meditación, al silencio. Pero vamos, por ahí tenemos que pasar todo. Si no hay silencio, si no hay meditación, no hay forma de estar integrado. Y si yo no estoy integrado, si yo no me amo a mí mismo, es imposible que yo pueda ayudar al otro. Por lo tanto, antes de plantearme ayudar al otro, tengo que estar bien. Y pongo un ejemplo que creo que es claro, que es el anuncio este que viene en los aviones. En caso de que se haya una despresuración, creo que se llama, que entra, o sea, que cambia la presión y que hay que ponerse la mascarilla, te dicen que la madre primero tiene que ponérsela a sí mismo, nunca al niño.
Cierto.
O sea, a sí misma, porque si intenta al niño, ella puede perder la conciencia y ya no ayuda ni al niño. Primero a ti, o sea, tú tienes que respirar. Y cuando tú respires, el otro puede estar 2, 3, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, groggy o lo que sea, pero tú estás bien, le puedes ayudar. Pues esto es lo que la gente no entiende. Y no lo entiende porque muchas veces en la problemática hay heridas que lleva uno que inconscientemente intenta tapar. Repito, no obstante, lo que he dicho antes, que habría que ver si realmente eso es así, porque a veces, joder, es que la otra persona pues tiene un problema un gordo. Pero aún así, porque yo estoy hablando de casos de alcoholismo, de, por ejemplo, una alumna con padres alcohólicos, que ella había ido mal académicamente, es que no hay manera, mis padres me exigen, pero claro, es que ellos no sé qué, bueno. Al final yo le dije, sí, de acuerdo, tus padres tienen que hacer algo más, avanzar, pero tú tienes que empezar a estudiar. Bueno, pues la cosa cambió cuando ya empezó a estudiar. El alcoholismo de su padre no se solucionó, pero lo están gestionando ahí más o menos como pueden, pero ella cambió y entonces ella encontró la serenidad. Luego el tema del alcoholismo para ella era una pantalla con la que se escaqueaba de su propia responsabilidad, lo cual no significa que ella sea la culpable. No es esto, y menos la palabra culpabilidad, que significa hay una herida que hay que sanar, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo que ser consciente de que mi psicología debe crecer. Por mal que esté mi relación afectiva, por mal que esté, yo tengo que empezar a construirme. Si yo no estoy construido, de nada sirve que intente ayudar. El ejemplo de la mascarilla, y si no, que la gente se monte en un avión y que lo comprenda.
No, muy gráfico, muy gráfico. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces estamos sumidos en el problema, estamos sumidos en la discusión, en el conflicto, y no somos capaces de ver esto. Y además, que incluso a mí me parece muy interesante de cara como padres, tenemos esa tarea con nuestros hijos cuando muchas veces de los que menos quieren consejos es de nosotros, de los padres. Y es un tema tabú o no quieren hablar con nosotros por vergüenza. Entonces, ¿cómo te acercas a los hijos para que te escuchen? Porque a esto me parece tremendamente importante aprenderlo desde pequeños, ¿no? Aprender a trabajarnos. ¿Alguna clave que pueda ayudarnos? Porque tendemos a hablar del amor con ellos desde el sentimiento y la sexualidad, pero no desde una perspectiva neurocientífica o psicológica.
Sí, bueno, tampoco hace falta conocer.
Bueno, a ver, esto ha quedado muy científico aquí.
Te aprovechamos, pero, ya que estás aquí, aprovechamos, sí, claro, también.
No,
por
bueno,
la
profundidad. O sea, viene bien el tener estos, es esta, ¿verdad?, base, ¿no? Es, pero bueno, de cara a la gente tampoco necesita estudiar el libro de neurociencia, aunque es muy útil ver que el cerebro, pues, tiene las claves de esto, ¿no? Para que por encima de la clave neurológica está la clave psicológica, la afectiva, y luego por encima la espiritual. O sea, son todos los niveles, ¿no? Entonces, claro, conviene tener conocimientos que la mayoría de veces son cuestiones intuitivas, y toda la vida ha habido gente sabiendo educar sin haber hecho grandes estudios, ¿no? Pero sí que es verdad que pues hace falta una cierta referencia pues para poderlo orientar.
Claro, es que es evidente que hay un aprendizaje en el que no estamos entrenados. De hecho, probablemente hasta los desconocemos. Sí. Entonces, ¿qué haría falta en el mundo de hoy, en el día, para que se hable de estos temas, para que bueno, pues podamos educar en el amor de esta manera, que me parece que es la correcta?
Hombre, hay una necesidad de formación que yo creo que siempre, ¿no? Entonces, pues, leer libros buenos que hablen sobre estos temas, desde luego, ¿no? Ir a oír a personas valiosas en internet, hay vídeos buenos sobre estos temas que nos enseñen, ¿no? Pero ya digo, es aplicar el sentido común, y sí que es verdad que hay elementos de que necesitamos aprender. Porque
de base, además.
Claro, o sea, una madre, por ejemplo, imaginando que estadísticamente pues suelen tener la mayoría de las madres la fluidez verbal muy alta, es decir, una capacidad cerebral muy presta a transmitir. Entonces, claro, en ese sentido, una persona con fluidez verbal alta, muchos varones les pasa lo mismo, ¿no? Pero es más, estadísticamente más, 10 puntos de percentil las mujeres sobre los hombres, ¿no? Entonces, es tendente a hablar. Y claro, a un adolescente, depende muchísimo de la edad, cambia muchísimo, pero a un adolescente no le puedes hablar. Tienes que estar esperando al ritmo suyo. Y a veces con una paciencia infinita. Si la madre lo que tiene es ansiedad, pues no aguantará y soltará, vomitará todo. Y yo cuando me vienen a tutoría y tal, pues le digo siempre lo mismo. O sea, uno, usted tiene que estar bien, interiorizar por dentro la problemática suya, su angustia, su ansiedad, mi hijo va mal, o sea, lo tiene que interiorizar antes de hablar con su hijo. No se puede permitir el lujo de vomitar a su hijo el dolor suyo. Es que lo pasa muy mal, precisamente. No se puede permitir el lujo de actuar mal. Si hay un accidente, te tienes que guardar las vísceras, porque si no, no vas a ayudar. Entonces tienes que, eso lo tienes que preparar previamente. A ti no te puede pillar tu hijo en un momento desprevenida, o sea, sin estar tú serena, sin estar llena de amor. Viene tu hijo y tú estás caliente, nerviosa, no le vas a educar, le vas a machacar. Entonces te tiene que pillar a ti entera. Esto es imposible sin un ritmo cotidiano de silencio, de meditación. Es imposible. La gente es que no le entra en la cabeza. O sea, es imposible poder ayudar a alguien si yo no estoy conmigo mismo. Eso es lo primero. Entonces, primero tú estar bien. Segundo, si estás bien con tu marido, hablas el tema del chico, entonces con tu marido sí, desahógate, vomítale, que no pasa nada, que se manche la camiseta, se le cambie y ya está. O sea, vomítale todos los sentimientos que quieras a él. No puedo más, es que lo estoy pasando fatal. Sí, a él. Pero luego ya, en frío, como un cirujano. El cirujano, cuando operan, tapan el rostro de las personas para ignorar esa dimensión emocional, porque tiene que tratar el cuerpo técnicamente. Luego, después de la operación, vuelve a la empatía, ¿no? Pero en ese momento hay que tapar el rostro, ¿no? Entonces, cuando tú vas a operar, vas a entrar en cirugía con tu hijo, tienes que ser cirujana. Y entonces tienes que callarte, porque la mayoría de las cosas que tu cabeza está planeando no le ayudan. Lo que van a hacer es aplastarle. Que no puedes más, pues buscas urgentemente a tu marido para vomitar. Ya está, una vomitona ahí. Pero nunca con tu hijo. Entonces ahí más bien es esperar. Y el propio adolescente, que tiene una confusión terrible, de adolescencia viene de adolecer. Pero de adolecer no solo él, adolece toda la familia. Porque eso pone en vilo pues todas las ansiedades, todas las angustias que uno lleva ahí. Previamente, la falta de serenidad cuando la adolescencia delata que algo está todavía ahí coleando O sea, cuando hay trastornos de un adulto con grandes trastornos en la infancia, pues bueno, ya se sabe y vas a, con un trastorno mental, pues vas al psicólogo. El problema es en el resto de los mortales, que son la mayoría, que tenemos heridas, las tenemos, y se manifiestan en estas tristezas, angustias, depresiones. Ahí se manifiestan nuestras carencias. No es pecado tener esas heridas, pero las tenemos porque nuestros padres, aunque sean santos, no nacieron santos, tienen carencias y no las hemos tragado. Entonces yo tengo estas heridas y eso es lo que a mí me hace ponerme nervioso, angustioso y tal. Por eso vuelvo a repetirlo de antes. No puedo enfrentar a mi hijo, no puedo enfrentar una operación quirúrgica si no estoy sereno. Si estoy nervioso, mejor que salga corriendo, pero corriendo, el mayor enemigo de mi hijo soy yo mismo si no estoy yo sereno. Esa es la clave. Entonces, empezar con uno mismo y esa serenidad. Luego, el segundo nivel, repito, es lo del marido, la mujer, en el caso de que sea el marido que quiera hablar. Y ya, en un tercer momento, ver cómo hacer la cirugía, que no es nada fácil. A veces hay que esperar la cirugía durante días. Un amigo mío, que cuando supo que su hijo adolescente iba a fumar, estuvo 5 días en silencio sin decírselo ni siquiera a su mujer, y mucho menos a su hijo. Es un asunto demasiado delicado como para gestionarlo a que te pillo, que te mato. Porque no se aclaraba. No sabía qué tenía que decir. No sabía cómo ayudarle. Y es, hay que pasar por esa humillación de no sé, no puedo. Pero aceptar la humillación. Amar mi limitación. El problema es que uno tiene la sensación de que hablando mucho y rápido va a resolver algo. No, señora, o no, señor. O sea, eso es un engaño. Porque al final te quedas peor. Estás ahí, la expresión que estoy utilizando, no sé si es exagerada, es vomitar. O sea, estás diciendo ideas, pero no estás ayudando. Hay cosas que tienes que guardarlas en silencio. En el Evangelio habla de la Virgen, que conserva todas estas cosas en un corazón. Cuando el Jesús niño a los 12 años le pregunta, ¿por qué me buscabais? Que hemos estado angustiados. La Virgen no entendió. Y Jesús aceptó que ella se angustiara. El mismo que nos dije, no os angustiéis, a cada día le basta. Dejó angustiarse no a una señora que iba por la calle, a su madre. Y eso sí, la Virgen guardaba estas cosas en su corazón. Lo que a mí me da pena es que la gente no guarda nada en su corazón, porque considera que no tiene tiempo para el corazón. Entonces, si tú no tienes tiempo para el corazón, tú no tienes capacidad de amar. Punto. Lo que vas a hacer es berrear, gritar, emocionarte, que es el amor animal, que tienen los leones, los hipopótamos, es amor visceral, pero no es amor racional, que es sereno, te da paz incluso en el dolor. Es otro tema, es otra forma de enfocar las cosas.
Qué pedazo mensaje. Y claro, por supuesto, esto es extrapolable a una conversación con tu marido.
Sí, claro.
Sí, ¿no? Sí, con el marido. Necesitas la misma serenidad, ¿no? Claro. Para tratar temas.
Sí, porque con el marido, con la mujer, claro, pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando se ve una problemática, lo espontáneo, lo visceral, lo animal. Estamos hablando de si son varios niveles de la psicología, estamos hablando del nivel emocional, nos falta el nivel espiritual. Es decir, lo estoy viviendo a nivel emocional, o sea, no a nivel plenamente humano, el conflicto. Entonces, cuando yo estoy fastidiado por una situación, veo las cosas que hace el otro mal, veo que son responsabilidad suya. Y las que hago yo mal, veo que la responsabilidad es de cosas que me han sucedido. Porque está más nervioso, que he tenido mala suerte, que el jefe me dijo. En cambio, cuando uno ya está integrado y está en el nivel espiritual, es al revés. Ve los errores del otro, ve que la responsabilidad no tiene por qué ser de su corazón, sino que hay que tener en cuenta todos esos factores ambientales. Y al revés, empieza uno a darse cuenta que los propios errores, pues son responsabilidad de uno. El problema está en que cuando uno no ha llegado a integrar el amor, cuando uno no llega a amarse plenamente, tenemos este defecto que es terrible para el amor, que es no reconocer nuestra miseria. Y es la clave. O sea, yo tengo que conocer y aceptar mi miseria. Y mi miseria puede ser psicológica, mi debilidad, mis pecados. O sea, es aceptar que tengo límites. Y eso no pasa nada. Es a partir de ahí desde donde empiezo a construir el amor. El problema es que mucha gente, en el fondo, no quiere reconocer los límites. O los reconoce de boquilla. Yo confieso ante Dios por mi culpa, y no se lo cree. O sea, no sea tan culpable. O sea, en la misa estamos diciendo 30 y tantas veces que el problema nuestro es eso. Pues no nos lo acabamos de creer. Y entonces, si no me creo que yo tengo límites y no los acepto, necesito protegerme, defenderme y atribuir al otro los errores que no acepto de mí. Y entonces en la conversación con el otro, pues tú vas a ser culpable. Y ojo, y a veces el otro tiene problemas graves y tiene comportamientos gravemente inmorales. No lo dudo. Si es que podría poner muchos ejemplos, pero tendría que ir pensando a ver cómo lo cuento para no. O sea, pues yo qué sé, que tu marido es, no sé, es agresivo, o tu mujer nunca está en casa cuando debe, o no está atento a mi problemática. O sea, hay un montón de ejemplos, pero vamos, que conozco, ¿no? Sí, y sin embargo, tú no estás a gusto contigo mismo. Y eso te hace vivir con una angustia y una agresividad frustrante los defectos del otro y no los aceptas. En realidad es que no te estás aceptando a ti mismo. Por eso es por donde he empezado. Hasta que tú no estás construido, y por eso digo que el problema del amor consiste en eso, es un problema de psicología, es el problema fundamental del psiquismo. La psicología culmina en estar integrado, y cuando uno está integrado, es decir, cuando todos los niveles están en su sitio, entonces aparece la comprensión de uno mismo, aparece el gozo de sí. Entonces ese gozo inmenso se traduce a todo lo que hago. O sea, yo voy a clase a primera hora y disfruto el lunes, no solo el viernes. La mayoría de la gente vive amargada el lunes y el viernes. Pues no sé por qué. No digo que sea
fácil. Echa la culpa al trabajo o al tráfico, ¿no?
Sí, sí, sí. No, a ver, yo no empecé así cuando daba las clases, pero ahora sí lo vivo de esa manera. También es verdad que es, en fin, intento amoldar el trabajo para disfrutarlo, ¿no? Pero mi reto era eso. O sea, era, yo quiero gozar cada momento. Quiero saborear. Ya viene la palabra sabio, de saborear. O sea, que me sepa. Y ese es el significado de que yo estoy logrando ese amor. Y desde ahí sí puedo enfrentarme al problema del otro. Pero ya no porque me haga daño, me está afectando, porque necesito que me haga esto, no, sino porque me hace daño que él no sea capaz de amar. Es muy diferente.
Totalmente.
Sí, yo creo que nos ha cambiado un poco el paso del programa de esta manera.
Tengo,
¿no?
Porque muchas preguntas, muchas.
Sí, claro, Conchita.
Vamos a hacer una pausa.
Eso es, sí.
Si te parece, porque luego voy a entrar ya fuerte también con las claves y todo eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y aprovechamos para meditar sobre sus palabras.
You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance. Cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter. I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS. You in the middle of the dark.
Seguimos aquí en el camino de Agar, acompañando en las rupturas. Esta noche el padre Emmanuel Kahlo.
Sí, aquí estamos. Un programa súper profundo. Súper profundo. Claves del amor, claves de por qué no estamos... a veces estamos bien construidos, pero a veces no dejamos que el amor nos construya, sino que vamos por otro lado, ¿no? Y no nos descubrimos cómo Dios nos ha creado, en el fondo. Y eso impide amar. Yo cuando estabas hablando, Fernando, estaba pensando cuántas claves hay para vivir el amor. ¿Y qué sabías la Iglesia cuando a la hora de casarse pone una serie de requisitos? Uh-huh. Y cuando te estaba escuchando, a mí continuamente me venía, esto es cuestión de madurez de la persona. Y la Iglesia pide para ese para esa realización del sacramento, ¿no? Una madurez, una construcción de la persona, porque si no hay sujeto, no puede haber ministro. Y si no hay ministro, el sacramento coge a falla, no hay, ¿no? Que es en el fondo la cuestión de una separación, de una unidad matrimonial, ¿no? La verdad es que hemos asentado muchas bases en la primera parte de nuestro programa y sí. Yo creo que ahora vamos a dar una continuidad, ¿verdad, Conchita?
Sí, yo creo que es momento de que nos expliques, porque partes de la constatación de que en nuestros días mucha gente no está preparado para amar, aunque lo esté para tener relaciones sexuales, y propones dar algunas claves para prepararse en el arte de amar, que, como dices, exige teoría y práctica. ¿Nos podrías, por favor, desarrollar estas claves, que yo creo que nos van a centrar muy bien en el tema que nos ocupa?
Sí, es Erich Fromm el que habla de esto de teoría y práctica, y es cierto, es correcto, ¿no? O sea, el amor se ejerce viviéndolo, ¿no? El problema es que la gente da por hecho que el amor es sencillo, no es más que enamorarse. Y entonces eso se consigue de una forma muy sencilla, según la gente. Bueno, sencilla relativamente, que sería encontrar la media naranja. Entonces es cuestión de suerte. O sea, tú compras los boletos y cuando te toque, pues ya está. Y eso es un error garrafal, porque solo conseguimos el enamoramiento. Precisamente es el nivel afectivo. O sea, sería complicado aquí sin imágenes explicarlo, pero si el psiquismo humano, MacLean, un premio Nobel, estableció que el cerebro sería parecido, va a tener tres cerebros. Un cerebro reptiliano, que es instintividad. Un cerebro límbico, que es emotividad. Instintividad, emotividad. Y un cerebro racional, ¿no? Entonces, esos son tres cerebros de alguna manera integrados, ¿no? Entonces el psiquismo es la conjunción de estas tres. Por ejemplo, si a mí me están pinchando en un dedo o en la muela el dentista, pues ahí el cerebro reptiliano rechaza ese dolor. Pero si yo estoy integrado, si soy un adulto, soy capaz de aceptar ese dolor, aunque sea incluso intenso, porque mi parte racional domina la emocional la instintividad. Es un ejemplo sencillo, pero que un niño, por ejemplo, no podría hacer, ¿no? Pues bien, lo mismo ocurre con el tema del amor. Cuando uno está integrado, la vida instintiva, por ejemplo, en este caso la sexual, estaría integrado bajo el dominio de la afectiva. Aquí hay que advertir que hoy en día esto se está empezando a ser problemático, porque jamás en la historia ha habido el problema de la pornografía que hay hoy. Hace 20, 30 años la pornografía era complicado encontrarla. Ahora en el bolsillo tenemos pues cientos de páginas web. Y entonces los daños que están haciendo son terribles. Ya hay evidencia científica de provocar impotencia sexual, incapacidad de gozar otras cosas. O sea, trastornos que son realmente graves. Ya hay evidencia, bastante evidencia sobre esto. Pero digo que el nivel biológico está subordinado al afectivo. En afectivo, el biológico ya se ve, tienes adicción y ya está, estás hecho un desastre porque estás ahí enganchado, ¿no? Pero ya se ve que se transforma tu vida, eres torpe y tal. Pero donde la gente se tropieza más porque no lo ve, no lo comprende en nivel afectivo. Y en el nivel afectivo debe estar integrado en racional. Y esto significa que en racional ha entrado en la vida emocional afectiva, en las heridas de la infancia, que no se borran, por la ley de irreversibilidad de Ramón y Cajal, premio Nobel, que descubrió las neuronas. Descubrió que el impulso nervioso siempre va en una dirección, nunca en dirección opuesta. Esto dicho a nivel psicológico viene a decir que todo lo que entra en el hipotálamo, la zona de las emociones, todo lo que entra no sale. Y esto tiene unas consecuencias tremendas. Es decir, mis heridas se van acumulando Y claro, si estas heridas yo las integro racionalmente, cuando soy niño no puedo hacerlo. No tengo la inteligencia madura. O sea, el niño no tiene solución ninguna ante un desafecto afectivo. Y no olvidemos que el 30% de los niños tiene un desafecto afectivo. 14% padece abusos sexuales. Esas ideas son irreversibles. O sea, uno de cada tres personas que ves por las calles tiene una carencia de tres pares de narices. Cuando encuentren pareja serán encantadores hasta que empiecen a exigir. O sea, es un desastre a nivel afectivo. Y está aumentado, ¿eh? Los datos son estremecedores, no solamente por el número de divorcios que ha aumentado. De cada dos matrimonios uno se separa, sino no hay más que ver en 20, 30 años hemos pasado de 500 suicidios anuales a 4.000. O sea, está pasando algo grave en la afectividad de la gente. Bueno, pues vuelvo atrás a donde estaba hablando de esas carencias afectivas que todo el mundo llevamos una mochila de carencias afectivas. Y claro, si eso no se ha procesado con el nivel superior, y normalmente lo que hacemos con las heridas es olvidarlas. A veces incluso hay mecanismos inconscientes, lo descubre Freud, ¿no?, que se llama represión, que hace que es que se me haya olvidado. Y eso está ahí. Otras veces es que no me gusta recordar. He tenido conversaciones con gente, un chico que me decía, no, pues es que mi padre pues me pegaba habitualmente. Y claro, esto me lo dice el tercer día de hablar con él por una problemática con su hijo que lo está pasando fatal. Y claro, lo está pasando mal con el hijo porque está rememorando el sufrimiento suyo. Y esto él no se daba cuenta. Cuando se dio cuenta de que eso era una rememoración, se llama transferencia. Es decir, su inconsciente, habría que hablar que en la mayor parte del psiquismo es inconsciente, su inconsciente intenta resolver un problema que tiene ahí atascado. Por tanto, es un ejemplo, hay 100 ejemplos más, ¿no?, de esas heridas que están ahí y que van a perturbar cualquier intento de relación del tipo que sea, tanto con mi hijo, con mi marido, con mi amigo, con quien sea. O sea, heridas ahí que me están distorsionando mi forma de estar con las personas. Por eso, y acabo este pequeño esquema, por eso hace falta en estos dos niveles que he hablado, el instintivo, el emocional, luego hace falta que este emocional esté integrado con el superior, que es el racional. O sea, la clave está ahí. La inteligencia la tenemos. El problema es que no la usamos. La gente suele decir, no, es que he estado pensando este problema. No, perdona, tú no has pensado. Se te ha ocurrido que es lo contrario. Entonces, la gente no lo distingue porque llaman pensar a estar obsesionado. Y eso no es pensar. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que la cabeza, aunque yo no la controle, no le esté concentrado, está siempre ideando. Igual que cuando estás en el sueño, aparecen sueños que tú no has construido, te vienen. Tú no lo has hecho, no es tu voluntad. Y en un sueño puedes coger y matar a alguien o acostarte con la vecina o lo que sea y te horrorizas, pero ya eres adulto y dices, no, no, lo he soñado, no lo he deseado. Bueno, pues es que lo mismo ocurre durante el día. La mayor parte del tiempo mi cabeza está construyendo distorsiones, fantasmas. Y en cambio lo que sí es pensar es cuando yo me concentro. Concentro mi capacidad en un asunto. Por ejemplo, no lo mismo estar dándole vueltas a mi problema, venga y venga y venga y venga, que intentar expresarlo y resumirlo y transmitirlo a una persona con la que hablo. Cuando vas al psicólogo, a veces no es que te ayuda no por lo que te dice, sino porque te escucha y eso te obliga a ti a pensar por primera vez en varios días, porque todo el resto del tiempo estás aturullado con unas ideas que son distorsiones. Habría que ver, que explicar, pero no hay tiempo a tantas cosas en el programa, ¿no? En el libro lo desarrollo a fondo cómo son esas distorsiones, la factorial, la inteligencia factorial, era una parte más densa del libro, pero de ahí vienen las distorsiones, de unos factores de la cabeza, ¿no? Entonces está por un lado esos factores de la cabeza que distorsionan todo según viene, y por otro lado las carencias emocionales que tiñen de un tono emocional la realidad. Y yo creo que lo que estoy viviendo con mi hijo, con mi marido, con el disgusto del trabajo, es así de dramático y no es verdad. Y basta verme a mí mismo un día después, a veces un mes después, y lo veo de otra manera. ¿Qué ha pasado? ¿Magia? No, que ahora ya no está la distorsión de la factorial o ya no está la carga emocional. Así de simple. O sea, el sufrimiento lo genera tu propia cabeza. Pues la filosofía oriental tiene un dicho que coincide con San Juan de la Cruz, que el sufrimiento es optativo. El dolor es inevitable. El sufrimiento es optativo, opcional. ¿Qué significa? El impacto de la vida no te lo puede quitar nadie. Pero la forma de vivirlo, que ese es lo que te destruye, lo otro no. La muerte de un hijo, si tú estás integrado, no debería anularte. La muerte de tu persona amada, la separación, no debería destruirte si tú estás integrado. Esto decía María José de Ben. Es un reto, para mí es un reto.
Totalmente, pero bajando un poco a nivel realidad, vamos a ver, poniéndonos en el caso nuestro de un momento de conflicto que va a desembocar probablemente en una separación, bueno, primero hay cosas que las estamos descubriendo ahora. Pero una vez que la hemos descubierto, ¿cómo ponemos en marcha, pues eso, pensar, racionalizar, cuando tenemos toda esa carga dentro que nos está haciendo?
Sí, cuando vemos el problema con la otra persona, dice, ¿te claro, refieres?
Claro, y vemos, sí, vemos y nos afecta toda nuestra carga. No. De heridas pasadas, es decir, con estos burros o con estos
sí,
hay que
sí,
arar.
Sí, sí, sí.
Con esto, ¿cómo
sí
se dice?
Bueno, pues el refrán español, nunca, claro, nunca es tarde si la dicha. Bueno, o sea, si tú ahora te das cuenta, ahora que está tu matrimonio en crisis, es ahora cuando te das cuenta que tú también tienes heridas, pues bueno, aunque sea ahora, ponte a trabajar.
Y que,
o sea,
él.
Claro.
Tiene heridas.
Ya, pero es, sí, sí, pero es que si está, es maravilloso que tenga él, bueno, es una forma de hablar, que tenga la herida, pero es que tú eres el último en poderlas arreglar mientras no las tengas más o menos colocadas.
Sí, volvemos a lo del principio.
Claro, tú eres tu peor enemigo. Tú. Eso es dificilísimo de descubrir.
A mí me ayuda mucho, cuando se está explicando, me ayuda mucho pensar y me ilumina el saber que lo superior, que es lo racional, ¿no? Ordena lo inferior.
Sí, entonces debe ordenar.
Debe ordenar.
Ese es el objetivo.
Claro, es el objetivo de cada uno de nosotros, ¿no? Que lo superior, la sí, capacidad racional que Dios nos ha dado y tal como estamos configurados, ordena lo inferior. Entonces, cuando uno mira el mundo de hoy, parece que es al revés. Que las emociones, que las sensaciones,
sí,
como
claro,
que ordenan todo lo que somos, dirigen todo lo que somos. Y eso también a veces lleva incluso a ser el director de una relación con el otro, no solo en mi capacidad de relacionar con los demás, sino incluso en una relación personal. Entonces, a mí me ilumina mucho ese no sé, como esa realidad, ¿no? Lo superior, lo racional, la cumbre, ¿no? La distinción de todo lo del hombre ante toda la criatura, pues ordena, ¿no? Especialmente lo inferior, ¿no? Y desde ahí poder también asentar toda relación, ¿no?
Sí, claro.
Asentar la relación no solo contigo mismo, sino también la relación con los demás, ¿no? Creo que, no sé, por concretar de una manera, ¿no?
Sí, sí, no, es así. Lo he dicho al principio, la psicología tiene una estructura. Yo no tengo una vida meramente animal. Ojo, que soy animal y tengo que aceptar mi animalidad. Por ejemplo, sería estúpido pretender no ser animal y decir, no, yo es que no voy al váter porque no soy animal. O sea, vamos, soy animal, igual que voy. Esto la gente lo entiende rápido. Todo el mundo entiende que va al váter y hace una cosa un poquito desagradable, que socialmente no lo compartimos. Bueno, los niños sí. Y en cambio no entiende que su cabeza está todo el día tirándose pedos olorosos. O sea, se le ocurren tonterías terribles. O sea, una idea distorsionada de tu hijo, una idea distorsionada de tu marido, una idea... Entonces la gente no acepta que su cabeza tenga errores. Y claro, ahí sí que es útil esto de la psicología, porque la cabeza funciona antes de que yo la maneje. Está constantemente funcionando. El problema es que cuando mi cabeza funciona durante el sueño, yo sé que eso son cosas que no son reales. Es que he soñado que, sí, que te morías. Bueno, ya, pero es un sueño. Digo, ya está. En cambio, cuando se me ocurren las cosas por el día, me las creo todas, una por una. Y son la misma tipo de distorsión. Entonces, la inteligencia es otra cosa. Es cuando yo me concentro pensando de forma correcta. Entonces, pues en la espiritualidad cristiana existe la meditación, que culmina en contemplación. Es que sería otro tema que no nos vamos a meter.
Sí.
Pero la filosofía oriental tiene ahí un paralelismo, porque se basa en la misma antropología. O sea, aunque tenga luego diferencias importantes, ¿no? Pero igual, la filosofía oriental se empeña en que medites. Ellos llaman meditación al dejar que la cabeza diga tonterías. O sea, dejar de estar ocupado en preocupaciones, que es lo que se llama, por ejemplo, la técnica del mindfulness, ¿no? Entonces, la cuestión está en llegar a este nivel de usar bien la inteligencia. Y es la inteligencia, entonces, la que tiene que empezar a analizar las cosas, analizarse a uno mismo y comprenderse. Y pues para eso hay que dedicar tiempo, claro.
Tiempo a uno mismo.
Sí, hay que trabajar. O sea, si tú tienes esas carencias, tienes que trabajar.
Sí.
Y la gente, no, es que no tengo tiempo. Bueno, pues a la estrellate.
Por eso lo decía antes, ¿no? Que nos has cambiado la perspectiva de todo, porque parece que una relación falla porque el otro falla, ¿no? Porque yo no me conozco, porque yo no me gobierno, porque
yo puede el otro fallar lo que quieras.
Sí, pero
pero si yo no estoy bien.
Claro.
Y cuando, yo que sé, una mujer esté en casa y llega el marido, o viceversa, está el marido ya, y te pilla sin amor, sin estar dentro de ti, ¿qué crees que vas a dar? O sea, es que es así.
Claro.
O cuando viene tu hijo y te pillas sin amor, sin estar serena, ¿cómo le vas a...? Pues la habitación la tienes hecho un desastre, ya no puedo más, no sé qué. Por si no puede más, pues vete de aquí, señora. Pero no le machaque al hijo. No, es que mi hijo... Es verdad, pero usted le está machacando, le está estrangulando.
Sí.
Ojo que la frase... pues sí, es que es dramática. O sea, yo he visto mujeres estrangular hasta el trastorno mental a su hijo... Por esa angustia que llevan, mi hijo, es que no hace esto, no hace el otro, la ha estrangulado. He visto hijos llamar a la policía por el agobio de su madre. O sea, que esto es serio.
Sí, claro.
Pero claro, esta mujer estaba en casa, la pilla el hijo sin amor. O el hijo entra, me decía una chica con la que hablaba, pues que entraba en casa y entonces su madre, ¡wow, wow, wow, wow! Y decía, yo tengo dos formas. O empiezo a gritarla o salgo corriendo. Y le dije, te propongo la tercera. Antes de entrar en casa, da una vuelta a la manzana.
Claro.
Conócete a ti. Contrólate a ti. Si tu madre tiene un problema y necesita desfogar, que te resbale. Pero que no te hiera. Uh-huh. Bueno, un adolescente no tiene esa capacidad, pero es el objetivo. Pero lo mismo la madre, o sea.
Sí, pero ilumina mucho.
Entonces, Fernando, que se nos acaba el tiempo, por desgracia, ¿todos estamos capacitados para hacer cambios en nosotros mismos?
Bueno, yo diría que es algo más. Es que hemos nacido para gozar, no para sufrir.
Y en ese gozar está trabajarnos para apreciarlo.
Y entonces, si no estamos gozando, si no estamos una vida de plenitud, vamos a ver, perdón, habría que distinguir cuando el dolor viene de causas químicas, la depresión endógena, ¿vale? Que por cierto es la más fácil de tratar, o sea, cuando algo en la química de mi cerebro funciona mal, esto es otro tema, es que son muchos temas.
Sí, son muchos temas.
Cuando es algo químico, lo que anula mi estado emocional, lo que hay que hacer es aprender a resignarse con eso. Pero fíjate, previamente eso, la psiquiatría es de lo que toma una pastilla y se acabó. O sea, no. El problema está cuando el sufrimiento es lo que estoy diciendo, es la causa exógena, o sea, exterior, es decir, la forma en la que gestiono yo las cosas. Entonces está delatando ni más ni menos las carencias que uno lleva. O sea, es la prueba del algodón. Algo, San Juan de la Cruz, si algo me entristece, me agobia, son apegos. Ya está, son apegos. Que los tenemos todos. Si no tuviéramos apego, ya estaríamos libres, seríamos santos. Entonces, el objetivo de la vida es ser feliz. Y eso significa ir creciendo. Hemos nacido para llegar a una plenitud. Entonces, la gente se resigna a sufrir como un imbécil. Y como mucho dice, bueno, pues he tenido mal suerte o con este hijo o con este marido. Le cambio el marido y ya está. No, imbécil, tienes el problema dentro y lo vas a seguir viviendo. Y si no es el marido, es el trabajo. Y si no es el trabajo, es la señora de enfrente. Y si no, el vecino que te hace la faena con él. El problema está dentro. Y la gente siempre ve fuera el problema, porque es verdad, hay un problema. Lo que no se da cuenta es que ese problema le está percibiendo desde su propia proyección. Entonces, claro que podemos trabajar. No podemos, es que debemos. Decía Jung, un discípulo de Freud, que le salió rana porque cambió una visión más espiritual del humano, Freud era muy materialista, pues decía Jung que hacia los 30, 40 años empezamos a conocer nuestro inconsciente, hacia la mitad de la vida. Entonces, bueno, eso lo decía en los años 30, 20, 30, ahora habría que decir a los 40, 50. Entonces es cuando empezamos a darnos cuenta de que, amigo, yo tengo todas estas cosas, esta mentalidad, este perfeccionismo, este idealismo, esta angustia, esta impotencia, esto. Y entonces eso debería tratarlo, debería trabajarlo. ¿Es trabajar?
Sí,
no,
sí, trabajo.
No hay que hacer magia, ¿eh?
En uno mismo.
Es ponerse en ello, dedicar tiempo y funcionar.
Fundamental. La verdad es que importantísimo lo que nos has dicho. Yo creo que hoy vamos a recomendar, por supuestísimo, este libro.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Es oro en es las manos bueno. Y muy recomendable incluso para nuestros hijos, que a lo mejor están empezando.
Sirve para bachilleres. Antes
claro.
Es un poco pronto, pero a partir de primer bachillerato, sobre todo universidad, eso. Cuando doy conferencias a universitarios, alucinan, porque les hablas, sobre todo vas a, yo que sé, a los de ingeniería, que son espaciales, que son perfeccionistas, y luego también a matrimonios, ¿no? La última parte del libro es el tema también inquietante, ¿no? La muerte del ser querido, que eso ya es para un amor, pues eso, en la viudez. Mucha uh-huh. gente pierde el norte. Y digo, pues si cuando se muere mi mujer, yo ya no soy yo, es que yo no era yo antes.
Bueno, pero que esto pasa también en la separación.
Sí.
Con una ruptura matrimonial sí. también se pierde mucho el norte.
Sí.
Entonces, sí, está bien porque como es un duelo que es muy semejante al de una muerte, pues para los separados...
Pues es una ocasión fantástico. Tristemente útil de descubrirse a uno mismo.
Exacto. Esa puede ser la conclusión. Pues, Fernando, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Emanuel, yo creo que...
Es una gozada escucharte y sí. es una gozada poner luz en este sentido de nuestro corazón, de cómo Dios nos ha configurado, nos ha hecho para amar y ser amados, pero claro, uno tiene que tener bien colocado el corazón y toda la persona para poder realizar este precioso misterio del amor y del matrimonio, ¿no?
Sí, que... Bueno, pues que ha sido un placer tenerte, Fernando. Y bueno, pues creo que el programa de hoy ha sido bastante completo. Fernando nos ha dado muchas claves para empezar a resolver nuestros conflictos de pareja. Nos falta muchas veces humildad, dejar a un lado nuestro orgullo. Nos falta querer y querer trabajarnos también a nosotros. Ahí lo dejo. Nada más, Emanuel, ¿nos vamos?
Sí, nos despedimos. La verdad es que ha sido una gozada y el reto así es muy sencillito. Estamos en víspera de Semana Santa, así que acercarse al sacramento del perdón, ¿no? De reconocer con humildad que somos limitados, pobres, pecadores y vivir la Semana Santa con fuerza, ¿no? Ya el próximo programa, si Dios quiere, será a la vuelta, a la vuelta de Semana Santa. Ya estaremos con la alegría de la Pascua.
Efectivamente. Bien, pues nos ha acompañado esta noche Fernando López Luengos, autor del libro El problema del amor. Y le recuerdo la dirección del correo electrónico del programa, elcaminodeagar@radiomaria.es. Les animamos a escuchar nuestros anteriores programas en los podcasts de Radio María y aprovecho para animarles a seguirnos en Facebook. Les damos las gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado de nuevo esta noche y nos despedimos deseándoles una estupenda semana con el deseo de que nos vuelvan a escuchar el próximo 8 de abril a las 21 horas. Nada más, les dejamos con nuestros compañeros de informativos de Radio María de las 10 de la noche. You know I got your number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. El camino de Agar, acompañando en las rupturas. Un programa dirigido por el padre Emanuel Calo y Conchita Martín.